17 minutos. Está recurriendo el senador Jorge Enrique Robledo, oiga, está Felipe, a una fábula, la fábula del ganso.
¿Ese cuál es?
Comparar a la reforma tributaria. Es el arte de desplumar al ganso sin que chille mucho. Y dice el senador Robledo, en la perfecta el ganso queda sin una pluma, pero agradecido. Es lo que pasa con esta y con todas las reformas tributarias, efectivamente. Los productos que van a pagar IVA nuevos, estos son los que van a tener un IVA de 5%. Lo que hoy tiene IVA de 16%, todo sube a 19%. Los nuevos, café, Felipe, este cafecito, se lo hago sonar a nombre del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
¿Cuánto el cafecín?
5%.
Gracias, ministro.
Café, incluso tostado o descafeinado, cáscara y cascarilla, sucedáneo de café, que contengan café en cualquier proporción. 5%.
¿Cafecito más caro entonces?
Trigo y morcajo.
Subirá el pan.
Centeno.
Subirá el pan.
Avena.
Subirá el pan también.
Maíz para uso industrial.
Es que el maíz. Oiga, pero el maíz, por ejemplo, va a ser subir el precio de los pollos.
De los agricultores.
Maíz para uso industrial es este año.
Por eso, usted va a subir el precio del pollo y de los huevos.
Pues es que claro que suben los insumos, Felipe. Y entonces eso se lo cargan.
¿A quién se lo van a cargar?
En la cadena comercial. A nosotros, pues a usted y a mí.
Al usuario, a usted.
Y a usted, señor. Sí, señor. Todo esto lo pagamos usted y yo del bolsillo. Sorgo de grano, alforfón, mijo y alpiste, harina de trigo, harina de cereales, granos aplastados o en copos de avena, habas de soya.
¿Las habas van a subir?
Pero las habas de soya, no las habas de Boyacá.
¿Las de Cuchoco?
¿Las de la mazamorra no?
No sé. Se lo preguntaré al ministro de Hacienda. Nuez y almendra de palma, semillas de algodón, fruto de palma y aceite, aceite en bruto, aceite de palma, aceite de girasol, aceite de algodón, aceite de almendra, aceite de colza, de maíz, carburadores.
Bueno, el aceite es de la canasta familiar.
Sí, pero es que el ministro es olímpico. El ministro dice que la canasta familiar no va a pagar
IVA. Y el
IVA
también es de la canasta familiar.
El 60%
de la canasta familiar. Pero si usted le mete IVA a los insumos que conforman los productos de la canasta familiar, se va a afectar, ministro.
Paola, tengo muchos mensajes de oyentes que usted dijo que es buena noticia para los tenderos, ¿no? Y me están escribiendo tenderos y me dicen que cómo se le ocurre que es buena noticia para los tenderos el monotributo.
Pero es que le digo por qué. Porque el mono, si pagan monotributo, pagan el equivalente al 1% de las ventas. Si pagan renta, que es lo que deberían pagar los tenderos, pagan el equivalente a 3% de las ventas. Entonces, un monotributo, estamos hablando de una tercera parte en esto.
Sí, pero usted lo está comparando con el 3%.
Pero claro.
Los tenderos están comparando con cero.
Ah, no, pues es que el que no paga
hoy,
nada estaba
no
bien.
Declaran.
Ah,
hoy
no, pero están haciendo conejo. Pues claro, entonces así cualquiera pierde. Si uno ni siquiera declara nada, si no tiene pero la misma, porque eso también es decencia, Aurelio, un momentico, hay que jugar con reglas de juego limpias y claras. Si usted no paga nada, pues claro que se va a poner bravo con que le pongan de cero al uno.
Pero mire, Paola, si usted compara el ingreso del tendero, que sería su renta, con el ingreso más bajo de salario, que incluye, incluso la nueva reforma tributaria la tiene a 2.700.000 pesos, no tendría que pagar renta. Asumámoslo de esa manera, no tendría que pagar renta, porque si el ingreso de un tendero, vamos a ponerlo en el mejor de los casos que lo contempla el monotributo, de ese casi 1.000.000 de pesos mensuales, está por debajo de los 2.700.000, ¿por qué tiene que pagar renta si se le asume ese ingreso? O sea, se cae su peso.
Claro, porque en eso, la diferencia del monotributo, Aurelio, claro, no es sobre la renta, sino sobre las ventas.
Sobre el ingreso, por eso le digo, pero Paola me dice, debería pagar renta, le digo, no debería pagar.
No, ¿sabe que yo creo que sí debería, Aurelio? Y en ese punto creo que tenemos una diferencia que no es reglamentaria, sino filosófica, si así lo quiere. Y es que yo creo que así sea 10 pesos.
La clase de
un sistema tributario, un sistema tributario, permítame por favor, Aurelio, un sistema tributario justo es aquel en el que todo el mundo, insisto, así sea 5, 10 pesos, pone un granito
pero
de arena,
es que limite,
pone de su parte para el sostenimiento del Estado, que es
el mínimo,
la gente del
mínimo
bien
para
común.
Pagar, el mínimo para pagar renta. No todos pagan renta, ni en
claro,
Colombia, ni en todas partes
por
del
esa,
mundo.
Por esa
si
razón,
me deja terminar, le doy la idea. El mínimo que está poniendo el Estado colombiano es hoy, con esta reforma tributaria 2,700,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo que ese es el mínimo?
Sí.
Quienes ganen más de 2,700,000 pesos van a declarar renta. ¿Por qué un tendero que gana 1,000,000 de pesos tendría que declarar monotributo?
Pero es que miren esto.
Explíqueme esa.
Pero yo le digo una cosa. Hay una
¿Se
cosa,
doy silencio?
Sí, pero hay una cosa muy importante. Y es que en la y hay una cosa de verdad es filosófica, que, como dice Andrés. Y es
estoy
que,
permitiéndole hablar a la dama primero.
Gracias, las mujeres primero. Es una cosa de verdad filosófica. Sí, y es que en la medida en que usted empieza a pagar, puede comenzar a exigir. Usted no puede decir, me faltan vías,
no, pero no le han
me
respondido,
falta educación, me
no
falta
le han respondido,
salud, si
Aurelio,
no paga.
Si la renta es de 1,000,000 de pesos mensual, ¿por qué la diferencia del tendero 1,000,000 de pesos y el resto de colombianos en 2,700,000?
Néstor, pues habría que ver esas cantidades y esas cantidades se pueden ajustar en el trámite parlamentario. Esas cantidades se pueden mirar ahí en el trámite, o sea, que esto tenga en el Congreso. Pero insisto, mi percepción
bajarle a los de,
Andrés, es Andrés, que en esto, para Aurelio, la reforma incluso se queda corta, porque la reforma estructural que prometió el ministro de Hacienda, que tiene aquí algunos de los elementos, como el impuesto a los dividendos, como lo de las entidades sin ánimo de lucro,
¿no?
Creo yo que debía haber incluido una cláusula, una incluso
ustedes,
una orientación básica filosófica, es que todo el mundo paga, así sea cinco pesos, pero todo el mundo paga.
Pero fíjese que usted acaba de poner, Andrés, un ejemplo contra su filosofía, entre comillas, y es que se dio cuenta que unos primeros dividendos están exentos. ¿Se dio cuenta?
No, pero claro que sí. Claro que sí. Y eso no es contra mi filosofía, porque le cuento un detalle, Aurelio. Yo no redacté la reforma. La reforma la redactó el ministro Mauricio Cárdenas. Si yo hubiera redactado la reforma.
Les voy a pedir un favor, Aurelio. Aurelio, no me salte de un tema a otro, porque estábamos hablando en la diferencia de pagar renta. Y usted mete el tema de los dividendos.
No, porque es que lo mete Andrés porque mencionó lo de los dividendos.
Claro.
Pero le digo una cosa. ¿Le parece la filosofía? Le parece que los primeros dividendos sí estén exentos,
que no me
pero que el tendero sí contribuyó.
Cosa que no he dicho, Aurelio. Sí, yo no he pronunciado la palabra dividendos. Usted fue el que pronunció la palabra dividendos. Y si me pregunta, le digo, creo que todos deberían pagar.
Bueno,
mencionaste
un nuevo impuesto a los dividendos.
Vuelvo a insistir, Néstor. Este ingreso, este impuesto sobre los ingresos a los tenderos es un impuesto claramente regresivo, claramente Néstor, negativo. Pero Néstor, por favor, pero por primera vez en la historia de Colombia,
no es un millón,
se le está poniendo a un sector de la sociedad un impuesto por lo que vende, por lo que ingresa, no por lo que gana.
Pero es que
esto es un precedente muy negativo.
Volviendo a su pregunta,
Aurelio, lo que hace el monotributo es unificar una cantidad.
Pero mire, hay una cosa importante, y no es para los que vendan 1,000,000 de pesos, no es para los que vendan 1,000,000 de pesos, no, volvamos otra vez a las cuentas
primero.
A los que ganarían 1,000,000
por eso,
de pesos.
Entonces venden 3 millones de pesos al mes, que ganen una tercera parte de esas ventas, es decir, que ganen 1,000,000 de pesos, les están poniendo a pagar 40,000 pesos. Yo estoy de acuerdo un momentico con Andrés, con que ese monto se puede modificar, tal vez sea un monto alto, tal vez sí. Para un tendero que además tiene un local en arriendo, tenga que pagar 40,000 pesos, sea mucho. Se puede bajar y esa hace parte de la discusión ahorita en el Congreso.
No acepto ni rebaja por una cosa, porque es impuesto sobre el ingreso, sobre lo que le entra, no sobre lo que gana, no es de renta, es de venta. Eso es un equivoco, es una cosa nueva en la legislación colombiana. Y le advierto, Paola, hoy usted celebra, y el filósofo Andrés, que le suban a los tenderos el impuesto. Mañana cuando le digan, no, don Andrés, usted no va a declarar sobre lo que se gane, sino sobre lo que le entra, quiero ver al filósofo Andrés en una posición parecida.
Todos se hacen los filósofos hoy. A ver, Juan, ¿me quiere hablar sobre...?
Néstor, yo quiero hablar sobre la primera lectura rápida de esa extensa documentación que radicaron ayer, que sumadas son cerca de 400 páginas, una cantidad de artículos que presentan tarde para pupitrear. Es absolutamente irresponsable con Colombia que sometan una reforma tributaria con esta cantidad de artículos para que a las carreras y a las volandas, en unas poquitas sesiones, las discutan. Esto va a ser con mensaje de urgencia, esto va a ir a la carrera
ya fue
después
mensaje,
de que se aprueba ayer un presupuesto, claro, por eso, un presupuesto, Néstor, en el que la partida de la mermelada, hombre, el mínimo decoro del gobierno ha debido ser no meter unos rubros que sigan demostrando que aquí no hay compromiso con la austeridad, que no hay compromiso con cortarles a los congresistas unas malas prácticas asociadas con la aprobación
pero
de los proyectos.
De la reforma,
olímpicamente,
Juan.
Néstor, pero se lo digo dentro del contexto de lo que está pasando, y aprueban ese presupuesto nacional con la plata de la mermelada, donde lo que se muestra es que el compromiso con la austeridad es cero, y la reforma viene peor de lo que imaginábamos, Néstor, en lo duro para las clases más populares, para los colombianos
de a pie. ¿En qué
viene
es peor
mucho
de
más
lo que,
duro?
¿En qué es peor de lo que habíamos
pues,
imaginado?
El fuerte de ingresos de la reforma, porque yo pensé que en algún momento lo iban a modificar, el fuerte de ingresos de la reforma es el IVA, que es el impuesto más regresivo de todos, el que pagan de la misma manera el colombiano más rico y el colombiano más pobre. Entonces, el foco de la reforma sí terminó siendo el de la fácil de poner la aspiradora y cogerle a la gente su plata en camino del IVA. A mí me parece que de estructural tiene poco, aunque yo estoy de acuerdo con el ministro, y eso creo que todos lo tenemos que apoyar, en las medidas anti-evasión, eso me gusta, la estructura del recaudo.
Pero ¿cuál es la medida anti-evasión? ¿Es cuál específicamente? ¿La de los 5 mil millones?
No veo ninguna medida anti-evasión, es decir, pone cárcel a cuando la evasión supere los 5 mil millones de pesos.
Los grandes evasores.
Y que tienen que mostrar sus declaraciones a la DIAN, tienen que mostrar exactamente todo. Tienen que decir, mire, esto gano, esto pierdo, así son.
Pero eso ha sido siempre así, Pablo, eso no es
nuevo. Ay, pero Néstor no lo hacía.
Pero el delito, Néstor, el delito no se había tipificado. El delito no se había tipificado, y yo creo
y no
que
se va a tipificar,
es un tema
porque nunca que se haya propuesto.
Hay que,
los congresistas lo han pasado
eso,
entre otras cosas,
vamos
porque
a ver,
muchos de ellos son los grandes
evasores.
El
América
porque
Latina ellos, que no penaliza
que
la evasión.
A mí es clavarse el cuchillo, claro.
Bueno,
a mí
tema
que me
es
parece
la
horrorosa la, sí. la reforma, Néstor, me parece que eso sí es bueno. Yo creo que en el tema de evasión hay que avanzar, y yo en eso creo que deberíamos apoyar al gobierno y al ministro, pero en la estructura tributaria, la estructura.
Pero yo creo que vale la pena,
sí,
Juan,
creo que se le hace un daño terrible a la equidad
son,
en Colombia.
¿Qué son las cosas en concreto que hay nuevas? Yo aquí veo una cosa nueva.
Muchas,
el ministro. El ministro de Vivienda, el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, se ha dedicado desde anoche, que hizo parte de este gobierno, que fue compañero de gabinete de Mauricio Cárdenas, Luis Felipe Henao,
sí,
a alertar y a trinar diciendo que esto es un golpe a la compra de vivienda. ¿Qué hace el proyecto con la compra de vivienda? Le crea un IVA de 5% a la compra de vivienda nueva cuando esa compra es superior a los 26.800 UVT.
Esto 800 pesos, millones de pesos.
Esto en pesos son algo más de 800 millones de pesos. Esto es decir, esto es vivienda, se va a encarecer 5% a partir de enero. Si usted está pensando comprar vivienda, cómprela rapidito.
O sea, 40 millones más.
Claro, por eso es un golpe grandísimo, Felipe. Si usted va a comprar...
Si vale 800.
Si vale 800.
Y sume.
Pero, de ahí para arriba, 5% es un golpe muy duro.
Claro. Pero una vez más, lo que hablábamos en estos días, no necesariamente eso se va a trasladar a los precios. Porque una cosa es que se le ponga el IVA a la venta de vivienda, otra cosa
cuento,
es que los constructores...
Cuento, si
pero es que eso
que
ha pasado.
El apartamento,
hombre,
o la vivienda,
pero, ¿cómo va a pasar?
Lo
pero es que Aurelio mismo nos daba las
Paola
cifras.
Tiene la tesis muy
uno
ingenua,
de cada cuatro pesos
de que esos
se
40
traslada.
Millones de pesos los van a asumir los vendedores.
Pero mire, el mismo Aurelio muy nos bien. Citó en estos días un estudio donde decía que cuando se aumenta el IVA, lo que se traslada al consumidor
fue,
es 26%, es decir, uno de cada cuatro pesos.
No van a perder los constructores, van a trasladar el costo.
Ellos les devuelven el IVA.
Habrá que ver, es que
en el mercado, Paola, le informo, los productores, todo se lo cargan a los consumidores. Todo. Esto 5%, no, repito, para vivienda de más de 800 millones de pesos, este es un golpe durísimo, escribe el ministro Luis Felipe Henao, cuando se empiecen a dañar las preventas de proyectos ya maduros para el próximo año y se postergue su inicio, se entenderá el daño al empleo. Y dice él que hay 32 industrias que van a resultar aporreadas. Nicolás.
Néstor, yo creo que integralmente la reforma apenas la estamos empezando a entender por pedacitos.
A digerir.
Porque es que, sí, porque es que lo que deberíamos tener es un poco de tiempo para poder comprender integralmente lo que significa esto en temas claves, como por ejemplo, cuál es el impacto que esta reforma va a tener en la inversión, por cuenta, por ejemplo, de modificar condiciones de seguridad jurídica. Algunas las mencionó el ministro Luis Felipe Henao, diciendo que hay viviendas que ya se vendieron o proyectos cuyas partes ya se vendieron y que se venderá el año entrante y que se pone en riesgo. Las zonas francas, por ejemplo, de gente que ha invertido en el país, se le quitan las condiciones de estabilidad sobre las cuales se hicieron las inversiones. Es decir, hay elementos que uno debería preguntarle al ministro cuál es el efecto que tiene esto en la inversión. Lo segundo es cuál es el efecto que tiene en el consumo, porque usted empieza a ver todos los impuestos y empieza a preguntarse cuál es el efecto que esto va a tener en la capacidad de compra de las personas, porque aquí hay IVA desde las plataformas tecnológicas, 3 puntos adicionales, hay algunos bienes que, como dice usted, salen de exentos y convierten en bienes gravados, y usted encuentra desde el monotributo hasta el impuesto por la Coca-Cola, hasta, y de ahí en adelante, pues tantos impuestos más que no hemos tenido tiempo de digerir. Y por último, ¿cuál es el efecto de esta reforma en el empleo, Néstor? Porque en últimas, una reforma estructural debería ayudar a resolver los problemas fiscales,
me dicen varios oyentes
construir
que estamos hablando de viviendas de más de 800 millones de pesos, de menos de 800 millones de pesos se salvan. Sí, es cierto. La mayoría de los colombianos está seguramente por debajo de los 800 millones de pesos, pero para la mayoría de productos, piense usted en desarrollos turísticos, en segunda vivienda, seguramente el golpe es gigante. Repito, 5% para viviendas superiores a 800 millones de pesos. En eso estamos de acuerdo. Sí. El costo en empleo, se lo preguntaré al ministro de Hacienda cuando lo tenga esta mañana, Nicolás.
Sí, porque esas son las preguntas estructurales y después habrá debates puntuales sobre el monotributo, sobre el impuesto al tabaco, que por ejemplo pasa de 700 pesos el impuesto a 2100 cuando una cajetilla de contrabando en la calle vale 800 pesos. ¿Qué va a pasar con el contrabando?
Es una reforma muy bien hecha.
El contrabando entonces, que se viene de cigarrillos, ¿no?
Habrá que ver
también sobre cigarrillos.
¿Qué significa
está
esto,
escribiendo esto? Guillermo Botero. El impuesto a los cigarrillos pasa de 700. Felipe, ¿cuánto paga usted por una cajetilla de cigarrillos?
Esto era entre 4.500 y 5.000 pesos.
O sea, le va a subir.
En tiendas, pues, y supermercados.
Le va a subir 1.400 pesos de un totazo.
Sí. Y entonces lo empezará uno a conseguir, cantidad, como se conseguía hace 15 o 20 años, en las esquinas, a 3.000.
Por contrabando.
Por contrabando traído del Ecuador, o traído de Perú, o traído de Venezuela.
Pero eso me parece buenísimo, que le pongan impuestos a los cigarrillos para que no nos muramos de cáncer de pulmón.
Lo que va es a generar contrabando.
Y a las gaseosas y a las bebidas azucaradas.
Tengo la duda, Paola, de si alguien fumador, como Felipe,
va a dejar de fumar.
Va a dejar de fumar. Va a dejar de fumar.
Yo llegué a pagar 14 dólares por cajetilla de cigarrillo en Canadá. ¿Usted cree que se me ocurrió?
Pero a ver, si estamos hablando entonces que a un tendero 40 mil pesos al mes son mucho, de una utilidad de 1.000.000 de pesos para una persona también que se gane un salario mínimo, que todos los días se fume, qué sé yo, media cajetilla de cigarrillo, que le sumen en eso.
Paola,
claro que es un golpe. Claro que eso desincentiva el consumo.
¿Usted cree?
Pero por claramente supuesto, muchas personas los que ganan muy poco.
No será, ay Paola, no será que esto lo que hace es que la gente voltee a mirar a cigarrillos de contrabando, que estamos inundados de cigarrillos de contrabando y que esto termina siendo al revés el efecto contrario. Esa es una posibilidad que está alertando esta mañana.
No, es que ha pasado en otros países.
Sabe que tiene también, sabe que también tiene IVA del 16%, Netflix,
sí,
y
señor,
las demás
Netflix,
plataformas,
Netflix queda con
los servicios de hosting. Es decir, hay una cantidad de cosas que apenas estamos empezando a descubrir en el marco de la reforma, que es donde yo le digo,
pero
está muy
lo
bien.
Lo de Netflix me parece bien, ¿sabe?
Pero por supuesto.
Sí, seguramente. Yo no estoy criticando. Simplemente lo que estoy diciendo es que aquí nos falta mirar artículo por artículo. Es que son 311 artículos en donde usted no solamente tiene que mirar qué hay nuevo, sino tiene que comparar con el artículo existente para comprender en su integridad cuál es el cambio que se hace en la reforma. Entonces, aquí tareitas hay de hoy hasta la semana entrante duras para
vale,
comprender.
¿Cuánto vale una gaseosa? ¿Cuánto vale una botella de gaseosa hoy en el mercado de 500 litros?
El litro es de 500,
no el litro, pero la que usted compra en la calle.
12,
la que,
sí, no, la o que, 16 onzas,
1.300. 1.500, póngale usted 1.500.
Por 500, por 350, por ahí es eso, ¿o cuánto es eso? Por 350 mililitros.
350 mililitros, que es la presentación, la estándar.
El promedio 100 pesos.
Dice este proyecto.
A la personal.
El consumo.
100 pesos por gaseosa personal.
Claro, exactamente. El consumo, la compra de una botella de un litro, que es la grande, ¿no es verdad?
Así es,
que es la que usted compra.
No, ya voy a ir de 5 litros, vale, pero sí, la litro, la tradicional.
Vale, esa gaseosa no, vale 3.000 pesos, va a pasar a 3.300. Es decir, el aumento de gaseosa va a ser de 10% más o menos. ¿Estamos de acuerdo, Nicolás?
Así es, eso parece.
Eso es lo que dicen los ministros de Hacienda y de Salud para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas.
¿Qué ha pasado y pasó en México?
Que coincide con un llamado nuevo de la Organización Mundial de la Salud,
sí,
al impuesto a los azúcares.
Así es.
El gobierno está diciendo, este impuesto
este del 10
es con el escudo de la Organización
Mundial de la Salud. Pero deberían dejar de echar carreta sobre
la Organización Mundial de la Salud.
Deberían dejar de echar carreta sobre eso. Esto es un impuesto fiscalista, esto no es un impuesto para la salud. Si fuera un impuesto para la salud, estaría enmarcado en una política integral contra la salud, contra la obesidad, perdón. Pero pues esto se trata es, lo que yo veo es que se trata es de recoger plata a
como sea. Sí.
Exacto, es decir, y vamos a ver, porque eso no lo tengo claro, ¿sabe? ¿Cuál es el ambiente político en el Congreso? Porque yo sí creo que esta reforma política, esta reforma tributaria que se ha presentado, está presentada un poco aislada del entorno y del panorama político en el que estamos transitando actualmente y las dificultades por las que pasamos. Vamos a ver cuál va a ser el recibo de eso, entendiendo pues que aquí ya las candidaturas presidenciales empiezan,
sí,
a despuntar,
pero
una cantidad de cosas que
pero usted siguió que el presupuesto de regalías curiosamente quedó para empezar a discutir la semana entrante.
Es decir,
el presupuesto curiosamente de regalías.
¿Y en dónde se va y en dónde está la mermelada?
Pues por ahí, Felipe. Pero, es decir,
no lo digo,
le voy a decir una cosa.
Esas casualidades de la vida, ¿no?
¿Cómo le parece?
Tengo una larga lista de mensajes que han puesto los congresistas vía Twitter, todos diciendo que les parece terrible la reforma tributaria. Vivian Morales, Sofía Gaviria, Antonio Navarro, Claudia López, David Barguil, Jorge Enrique Robledo. Coja todos estos mensajes que hay en Twitter esta mañana, Nicolás. Haga este ejercicio.
Néstor.
Compárelo con lo que van a votar de aquí a diciembre. Y entonces al final usted dice, bueno, ¿y este por qué cambiaría de voto? Como lo están cantando el voto hoy, usted al final llegue a la conclusión, usted solito, ¿qué tanta mermelada hubo en esta
reforma? Claro, porque las reformas tributarias tienen un ciclo político muy predecible en Colombia, Néstor, en lo que yo recuerdo.
Todos dicen
de todas
que
esas
no,
reformas tributarias
el primer
se
día nunca pasan.
Y lo primero es la ira, la furia, todos los partidos políticos diciendo que esto es una reforma contra el pueblo, que van a proteger al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. La reforma termina pasando. En Colombia las reformas tributarias pasan.
No hay ninguna reforma.
Casi, yo no recuerdo una importante que se hubiera caído.
Una sola. Yo le digo cuál. Una estructural que se presentó tal vez en el 2009, cuando era el ministro Carrasquilla.
Una
estructural que no pasó.
Pero las reformas de urgencia fiscal pasan, porque el gobierno
la
necesita.
Esta no tiene mensaje de urgencia, aunque tiene una urgencia fiscal. Pero ojo.
No va con mensaje de urgencia.
No va con mensaje de urgencia.
Sí va con mensaje de urgencia.
Pero
claro que sí.
Si son discusiones separadas en comisiones. Va a haber una discusión
señora.
En la comisión tercera. Cámara y comisión tercera Senado.
No había tiempo para eso.
Con mensaje de urgencia.
Es mensaje de urgencia.
Van comisiones juntas.
Se ahorran debate.
Pero entonces esto tiene un ciclo político muy predecible.
Lo que le puedo decir es, salvo esa que usted menciona, que la alcanzaron a esbozar y al final la retiraron. Todas las reformas tributarias, todas, incluyendo esta, son aprobadas.
A pesar de que al principio.
¿Y cómo son
pero es
aprobadas?
Que ese no es el punto.
Pues apunta de mermelada.
Pero algo le harán al Congreso para que diga, mire, logramos bajar el IVA del 19 al 18 o lo haremos gradual, alguna cosa para que ellos saquen la cara.
En el Congreso los congresistas van a estar ahorita debatiendo lo que les conviene a los colombianos común y corriente. No, señor, mire, aterricemos, son los intereses de quienes, de los que se mueven y hacen lobby en el Congreso.
Lo que les interesa es que sus electores vean que les mejoraron en algo las circunstancias.
Un momentico, Néstor, el mejor momento de saber cómo se mueve el Congreso es ya, es en este segundo. Las reformas tributarias siempre son las reformas del CBY, ¿cómo voy yo? Y usted se empieza a dar cuenta por las exenciones que empieza a ver en el camino, por las gabelas a uno, por las gabelas a otro, y eso va contra financiaciones futuras de campañas políticas, digamos las cosas como son.
La razón por la que todos estos congresistas están anunciando que no y después votan sí, se llama en términos parlamentarios valorizarse o chantajear.
Claro.
Y entonces el voto, cuando anuncian que no, vale más. Y eso quiere decir más mermelada
y
para
siempre,
todas,
y
todas
siempre
esas tajadas de pan. Bueno,
Néstor, la pregunta señor. La pregunta grande que hay que hacerse es...
Álvaro Forero,
que hay que hacerle, yo creo que al ministro es si esta realmente es una reforma estructural o no. Porque todos los colombianos aceptamos que el sistema tributario colombiano tenía muchos problemas y que había que cambiarlo estructuralmente. Pero siempre asumimos que la reforma estructural era simplificación. En principio, eso es lógico, pero quizá eso era ingenuo. Quizá esta sí es estructural, pero obviamente es una reforma complejísima, que no simplifica, aparentemente, porque tiene 300 páginas y tiene nuevos temas. Pero la pregunta es si la lógica general sí simplifica y aclara un poco. Parecería que sí, pero para el lado de más tributos, de ampliar la base, de volverlo delito, la evasión, de crear un número de contribuyentes mayor, de reducir beneficios. Sí parecería que sea estructural, pero la simplificación no implicó menos obligaciones para la mayoría, sino más. Las entidades sin ánimo de lucro ahora tienen que demostrar que realmente lo son y algunas asumen, pues, tienen que pagar utilidades, cosas como esa. Pero, de pronto es que la reforma estructural que estaba pensada antes era falaz. Desde el punto, quienes más lo piden son los empresarios, que piden un impuesto más parejo, con menos beneficios y tarifa más baja. Parecería que lo están logrando. Lo que pasa es que se nos olvidaba que la reforma estructural implicaba que más colombianos tributen y que se aprieten un poco las tuercas. Esa es la gran pregunta. Obviamente ya sabemos mitad de la respuesta. Si es estructural, no es simplificando, sino metiendo más. Pero quizás eso es lo que necesita, porque pues tenemos unos problemas de competitividad grandes de las empresas, tenemos unos problemas grandes en que solo unas empresas pagan el 90% de los impuestos y muy pocos colombianos, tenemos un problema de informalidad muy grande. Entonces puede resultar
ahí,
que
Néstor,
la reforma estructural implicaba solucionar problemas muy graves de la economía y por eso es tan compleja.
Para las empresas, el impuesto de renta está bajando de 39 a 32%.
No, está, Néstor.
Está
no,
aumentando.
No, no.
De
no,
42.
No, no.
Incluso cuando usted sumaba CRE sobre tasa de CRE, era todo 42% impuesto de renta.
No, Paola. No,
momentico.
Paola,
impuesto
no,
a la
Paola,
riqueza.
25, le recuerdo, 25 de renta, más 9 de tasa de CRE. Vamos en 34.
Más sobre tasa de CRE.
Sobre tasa de CRE, vamos en 40.
Más impuesto
de
riqueza.
Impuesto de riqueza. Entonces les bajan a las grandes. Pero ojo, sobre tasa de riqueza.
Sus cuentas dan
de 43. De 43 a 32. Bueno. Para las grandes. Para las grandes. Y a las pequeñas las ponen en 32. Y otra aberración de esta reforma tributaria. El señor del taller de calzado del Restrepo va a pagar lo mismo que el señor Carlos Slim con sus poderosísimas empresas.
Bueno,
el
el
señor que confecciona en Don Matías con la misma tarifa. Con el señor de la
Aurelio.
Fábrica de confección. La fábrica de confecciones de Don Matías Antioquia.
Viene
con el mismo impuesto de Luis Carlos Sarmiento Angulo. 32%. Todos en la misma cama, ¿Dónde está el ministro? ¿Dónde está la realidad económica que aconseja una reforma tributaria progresiva?
Pues sí, señor.
Esto es regresivo, esto es retardatario. En Estados Unidos, Paola Ochoa, las empresas pagan diferencial del 15 al 35 acorde a sus diferentes. Esto es regresivo. Los que nos íbamos a poner al ritmo de la OCDE, ponemos a la OCDE a los de arriba.
Creo que pero usted está poniendo el peor así. Ejemplo claro. posible, Aurelio. Si no hay otro tema de discusión en Estados Unidos más álgido que el hecho de que los ricos y las grandes empresas tienen todos los privilegios, todos los dividendos y todas las exenciones.
No es lo que se está discutiendo. Lo que estoy diciendo no es lo que...
Pero mire, Aurelio Suárez.
Lo que estoy diciendo no es lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es si las empresas distintas... Les cuento una cosa, Paola y Andrés. La diferencia entre las empresas, el Gini, por utilidades entre las empresas, es mucho más injusto que entre las personas. Que no se les olvide que es peor de...
Aurelio Suárez,
me opongo totalmente a que la pequeña y la mediana empresa... tenga la misma
a Carlos Slim y a Luis Carlos Sarmiento con el vendedor de zapatos en el Restrepo.
No es vendedor de zapatos.
Es la primera reforma en mucho tiempo que veo que de verdad toca a los ultrarricos del país. ¿Sabe en este momento quién se debe estar moviendo como un tigre? Luis Carlos Sarmiento. ¿Cómo le parece ese impuesto a los dividendos del 10%?
Porque lo que Aurelio omite en su cuento del señor de Don Matías Antioquia,
Aurelio, un favor.
Le bajaron del grupo de 43 al 32.
Aurelio, le pido el favor. Cada uno habla. Y cada uno tiene derecho a discutir y a defender sus argumentos. Ya habló usted, le toca a Andrés.
Lo que Aurelio omite en su cuento en la comparación del señor Sarmiento Angulo con el señor de Don Matías Antioquia es que el señor Sarmiento Angulo por primera vez va a empezar a pagar impuestos sobre los dividendos que recibe, sobre sus rentas. En Colombia hay un montón de gente que vive de estar sentada en una silla esperando a que le consignen las rentas de sus propiedades, las rentas de su capital y no pagaba
impuestos. ¿Cuánto va a ser el impuesto a dividendos?
10%. Para quienes tengan dividendos de más de 17 millones de pesos. O sea, no es al que tenga unas accioncitas ahí en la bolsa, pues la gente que salió a comprar acciones de Copetrol, pues, con los pesitos que tiene ahorrados. No, para esos no. Son para los ultrarricos. Y usted sabe perfectamente que deben estar furiosos. Vamos a ver si pasa
en Congreso. Ese es el taparrabos de la reforma.
Aurelio, meta a esos grandes empresarios también en la lista de hoy que deben estar considerándose perdedores.
Vamos a hablar de Sarmiento Angulo, perdón Nicolás, una cosa breve para el tema.
Espéreme, Nicolás.
17 millones de pesos 17 millones de pesos al año.
Al año.
Es decir, por eso, entonces, ¿cuáles ricotes?
No.
1.200.000 pesos de dividendos.
Pero de ahí en adelante.
Déjame terminar, Paola. ¿Y se consideran, por ejemplo, dividendos, rentas asociadas, por ejemplo, a arrendamientos? Esa es una pregunta. Es que todo esto tiene complejidades que hay que estudiar a fondo.
Sí, esa es una buena pregunta.
Se la di Nicolás,
al ministro de Hacienda. ¿Qué es dividendo? ¿Qué son Néstor, utilidades? Si son todos estos,
Néstor, pero,
señor.
Pero además hay una cosa que dice la reforma. Es que son dividendos distribuidos. O sea, que los dividendos que la empresa deje y no distribuya, esos van libres de impuesto. Entonces, los que tienen mayoría en acciones, en empresas, por eso, y lo que no repartan no va. Pero si usted es dueño de una empresa, tiene el 40 o el 45% de las acciones del grupo financiero tal, pues hombre, lo que hace es recapitalizar y solo paga impuestos personales. Pero además,
pues, Aurelio, es que esos son los dividendos los que se reparten.
Es que no existe dividendo que no se reparta, Aurelio. Si no se reparte, pues no son dividendos.
Andrés, pero por favor, vaya a mirar un balance de cualquier empresa. Hay dividendos por distribuir, son distintos.
¿Y qué importancia tienen los dividendos que no se distribuyen? Pues se recapitalizan y todo. Entonces el señor no se sienta a esperar en una silla que le consignen cada mes, pues no lo recibe. La empresa lo recapitaliza. Entonces no se pone
a llorar, como dice usted, porque cuando tiene la posición dominante en la empresa internamente como accionista, pues recapitaliza
y la empresa paga impuesto de renta sobre esas utilidades.
Antes pagaba el 43, claro que antes pagaba el 43 y ahora va a pagar el 32. Que ahora va a pagar el 40, antes pagaba el 43, ahora va a pagar el 32.
Aurelio,
¿se la vio?
No había, Aurelio.
¿Será que va a llorar por eso?
Aurelio,
no va a llorar.
No había en Colombia, hasta esta reforma tributaria, impuesto a los dividendos. ¿Estamos de acuerdo en eso? A partir de la reforma tributaria va a haber impuesto a los dividendos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Le parece malo?
Sí, señor. Para unos dividendos.
Bueno, si a usted le parece
si
malo.
Los primeros dividendos que están exentos.
¿Quieren ustedes opinar? La cuenta Blue Radio Co. Pueden escribir sobre esta reforma tributaria, sobre lo que están escuchando, sobre el tema de las gaseosas, que es uno de los golpes grandes en muchos sentidos. Coincide esta reforma tributaria con una nueva petición de la Organización Mundial de la Salud, que esta misma mañana está diciendo que el impuesto debe ser no solo a las bebidas azucaradas, sino también a las comidas con grasas saturadas. Por ejemplo, la noticia desde Londres, para que vean ustedes que allá van un escalón más arriba. En Londres, Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, efectivamente es una información de la Organización Mundial de la Salud que viene hace tiempo. Ya comenzó en el año 2015, en agosto, diciendo que había que tomar medidas fiscales para prevenir las enfermedades, específicamente en los sectores más pobres de la sociedad. Y entonces ha sacado un nuevo informe en que ha analizado en todos los países en que se han tomado medidas y dice, son medidas complementarias. Y esto dice, sí, el impuesto a las bebidas azucaradas funciona y ha funcionado en países como México o como Hungría, y en otros países donde se está ya está la orden de que se pongan a funcionar, aunque todavía no están funcionando, que son Filipinas, Sudáfrica y el Reino Unido. Aquí en el Reino Unido comienza en el año 2018 a regir esta nueva norma. ¿Qué dice en la Organización Mundial de la Salud? Dice que junto con el impuesto a las bebidas azucaradas, hay que también gravar con impuesto a las comidas con grasas saturadas. Más todavía, dice que esto tiene que ir acompañado con subsidios a las frutas frescas y a los vegetales, unos subsidios que por lo menos reduzcan los precios en un 10 a un 30%, porque ese porcentaje de reducción del precio cambia los hábitos de consumo. Y dice la Organización Mundial de la Salud que en este minuto el ser humano no necesita consumo de azúcar más que el que consume a través de las frutas. Por lo tanto, por eso necesita ese tipo de subsidios. ¿Qué agrega la Organización Mundial de la Salud? Dice que también esto tiene que ir acompañado con campañas masivas en los servicios de salud y en la escuela para que la gente aprenda a comer bien e incremente su actividad física diaria. Que solamente con esos hábitos saludables se va a poder combatir la obesidad, que dice que en Colombia es tremendamente grave respecto de todo el resto de países de América Latina. Dice que en Colombia la mitad de los adultos y el 17% de los niños tienen sobrepeso u obesidad. Esos son los porcentajes de problemas de salud relacionados con el sobrepeso que tiene Colombia, y dice que es el mayor de toda América Latina, Néstor.